Estamos en luz de cruce, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. No, no es la sintonía habitual, no. Es un piano muy especial que nos acompaña. Porque hoy vamos a hablar de cine y de motor. Y con nosotros está Eduardo Casanova. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Sí, bien hallado. Además de la mano de esta música maravillosa, que es ya muy conocida, porque se ha utilizado para muchas cosas, y que nos va a acompañar de fondo para hablar de la película a la que corresponde.
Leyendas de pasión.
Sí, un éxito total en el año 1994. Ya ha llovido, ¿eh? Parece que no. Era ese año el que se estrenaba este culebrón familiar con un reparto de lujo, que adaptaba una novela de Jim Harrison que se publicó en 1979. Un melodrama en toda regla que nos presentaba al veterano coronel Ludlow, que fue un valiente soldado comprometido con la causa de los indios y que tras ser derrotado abandonó el ejército y se retiró a su rancho de Montana. Su mujer le abandonó porque prefería la ciudad al campo y se retiró allí a ese rancho junto con sus hijos, que eran de talante muy diferente. El mayor era obediente y responsable, el mediano más rebelde y amante de la aventura, y el hijo menor, que era también el más idealista. La familia se reunirá sin saberlo por última vez cuando el más joven les presente a su novia, que provoca además en sus dos hermanos una irresistible atracción por ella.
¿Quién es ella?
La chica de la película. Solamente hay una. Poco después estalla la Primera Guerra Mundial, los tres se alistan para combatir a los alemanes, pero el hermano pequeño muere en el frente en el curso de una misión arriesgada. Tras la contienda, el más aventurero, que además fue testigo en primera persona de su hermano, de la muerte de su hermano menor, decide alejarse de la tentación de quedarse con la novia de este, que a pesar de lo ocurrido, también se ha enamorado de él. Y para ello emprende un largo camino por el mundo en busca de nuevas emociones que le hagan olvidar su pasión y la pérdida sufrida. Cuando regresa, varios años después, la chica de la película, la chica de la historia, se ha convertido en la esposa de su otro hermano, el mayor, que ahora es congresista y que tiene también algunos contactos poco o nada recomendables. El reparto estelar contaba con un magnífico Anthony Hopkins como patriarca de los Ludlow, de esta familia. Brad Pitt, que por cierto hizo un papel que primero había rechazado ni más ni menos que Johnny Depp, y que se convirtió en una estrella, si no lo era ya, con esta película. Estaban también Aida Quinn y Henry Thomas, que muchos recordamos cuando vimos esta película en el año 94, como el niño protagonista de la película E.T. el extraterrestre. A ello se sumaba esa actriz que estaba en pleno auge en esos principios de los años 90 y que luego casi desapareció de una manera un tanto súbita. Era Julia Ormond. Después de participar...
Es ella.
Ella.
Ella, la yes, chica.
Sí, bueno, Julia Ormond era la actriz.
Pues eso, es lo que le preguntaba antes, pero no, es ella. ¿Guapa o no guapa?
Sí, sí, sí. Lo era y mucho, bueno, ahora lo sigue siendo. En su espléndida madurez, aunque se deja poco ya ver por la gran pantalla. No hace más series. Decía que en aquellos años, que fueron los años de su esplendor, había participado en la película Nostradamus, pero su primera gran producción como protagonista fue esta, la de Leyendas de Pasión. Luego la vimos también en El Primer Caballero, junto a Richard Gere y Sean Connery, en Sabrina, la versión de la popular película de Audrey Hepburn, donde ella pues daba réplica a Harrison Ford y a Greg Kinnear, y luego también en otras películas como, por ejemplo, El Barbero de Siberia, que era una producción europea francamente de calidad. Qué casualidad que volvió a coincidir con Brad Pitt muchos años después en El Curioso Caso de Benjamin Button, que era aquel hombre que no envejecía, y aquí, ni más ni menos, que Julia Ormond hacía de su hija, de la hija de Brad Pitt. ¿Qué cosas tiene el cine y las historias? Lo que trae aquí esta película hoy es un coche que marcó una época y que vemos en varias escenas. Un coche de éxito, porque fue el primer vehículo producido en cadena, con lo que se abarataron mucho los costes de producción y permitió que el mercado del automóvil ampliara de una manera notable su cuota de mercado allá por principios del siglo XX. Estamos hablando del Ford T. Henry Ford decidió aplicar las teorías de Taylor de la producción en cadena al sector del automóvil y el resultado sería este vehículo, el Ford T, que apareció en el año 1908. Inicialmente estaba pensado para clientes de la América rural, por así decirlo, porque era un vehículo muy alto, lo que le permitía recorrer los caminos de granjas y atravesar zanjas sin problemas. hay que tener en cuenta que en aquellos años las carreteras todavía eran muy escasas y todavía, de alguna manera, Estados Unidos se recuperaba de las guerras, bueno, de la guerra de secesión y luego de las guerras contra los indios. Todavía quedaba mucho por hacer. Me cuesta hablar sobre esta música tan maravillosa, pero en fin. El caso es que el Forte, con esto de la producción en cadena, salió al mercado con un precio asequible y su producción fue masiva, sobre todo durante, bueno, durante los años 20. Estuvo en el mercado pues unos veintitantos años, casi 25 años.
Fue uno de los más vendidos, además.
Sí, y fue un símbolo de la producción en serie. Incluso en la incipiente también, entonces, industria del cine, también se convirtió en protagonista, sobre todo de persecuciones de películas de cine mudo. Algunas incluso del Gordo y el Flaco, lo podemos ver ahí. Como decíamos, salió al mercado concretamente en agosto de 1908 y tenía un motor de 4 cilindros con 2,9 litros, tan solo 20 caballos de potencia, y con ello alcanzaba una velocidad máxima de 71 kilómetros por hora, que ya era. Su peso era contenido para la época, ¿no? Para los coches artesanales de la época, porque este solamente pesaba 540 kilos y consumía un litro de combustible cada 5 kilómetros. El motor tenía una culata desmontable, la biela era de acero de vanadio, que era más resistente de lo que incorporaban otros vehículos, el alumbrado funcionaba con un volante magnético y la dirección, curiosamente, estaba a la izquierda, ¿no? Una iniciativa que luego creó alguna escuela y que se quedó sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? Y en algún país más. La caja de cambios de engranajes solo contaba con dos velocidades y se cambiaba con el pie, concretamente con el pedal de embrague. En mitad del recorrido del pedal estaba el punto muerto, pisando a fondo era la primera marcha y soltando un poco la segunda. O sea, facilito, facilito. Este incluso lo hubiera conducido yo, sin carnet incluso.
En aquella época sí.
Sí, seguro, seguro. Bueno, pues se hicieron 5 versiones, era un vehículo descapotable con capota, y variaba en función de las plazas que tenía el coche, desde 2 plazas hasta 7 plazas. Los que tenían 2 plazas no tenían ni puertas.
¿El Forte llegó a 7 plazas? Caramba.
Sí, sí, esto ya era más lujosos. Ajá. Pero los que, ya digo, los que eran de 2 plazas, y aunque tuvieran más plazas, las plazas delanteras no llevaban puertas, ¿eh? Uno entraba y salía casi saltando, porque era un coche alto. Al principio se propusieron 3 colores, pero a partir de 1914 solamente se fabricó en uno, que era el color negro.
Sí, además es reconocido el Forte y hay alguno por Valencia, ¿eh?
También.
Que es negro, sí, 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 sí.
O sea que después de tanto tiempo todavía podemos ver
alguno. Es que fue uno de los vehículos más fabricados de la historia.
Vaya.
Entonces es lógico que alguno caiga por aquí.
Pues ahora hablaremos de esas cifras, pero primero vamos a hablar de otras, las de su precio. Porque inicialmente su precio, según el modelo, iba de 800 a 1.000 dólares, lo que hoy serían de 600 a 800 euros. Luego todavía se abarató más y llegó a alcanzar en su modelo estándar más básico los 400 dólares, unos 300 euros de hoy en día. Bueno, la producción diaria, como estábamos hablando, rápidamente alcanzó las 1.000 unidades y pronto se cuadruplicó. Pero con la Primera Guerra Mundial, lógicamente, pues se paró la fabricación, las cifras bajaron de una manera muy sensible. Y después, como decía antes, en los años 20, que son los años de esplendor, se aumentaron las ventas hasta batir un récord con 1.800.000 unidades por año, que era un tercio de la producción mundial de vehículos en esos años 20, concretamente en 1923. Podía desempeñar trabajos agrícolas, las ruedas eran metálicas y le permitían circular incluso por los raíles del ferrocarril. O sea, esto ya es...
Sí, incluso algunas películas que usted ha hecho mención, sí, sí, en blanco y negro, efectivamente, iban el Forte por,
sí, sí, sí. Luego
por la vía.
El tren venía detrás. Bueno, en total, en toda su historia, en esos casi 25 años de historia del Forte, se produjeron 15 millones de unidades. Pues como decíamos, todo un emblema de la producción en serie. Pues habrá que estar atento en una de esos desfiles, ¿no? Que de esas pruebas que hacen los coches antiguos, sobre todo cuando llegan las fallas, ¿no? Sí. Ya por finales de febrero.
Pues marzo. Ahí hay algún que otro sí, lo podemos ver.
Esta película, que fue un éxito sobre todo entre la población, o entre los espectadores, o espectadores, mejor dicho, femenina, ajá, la población femenina, pues fue dirigida por Edward Thwick, que había realizado otros títulos de éxito, como Tiempos de Gloria, también realizó luego El Último Samurái, Diamante de Sangre, y últimamente una de las películas más destacadas es Resistencia, una película donde estaba Daniel Craig y Liev Schreiber sobre la Segunda Guerra Mundial. El presupuesto de esta película fue de 30 millones de dólares y se calcula que alcanzó a recaudar más de 160 millones en todo el mundo. O sea que el negocio fue redondo. Se rodó casi íntegramente en Canadá por aquello de abaratar costes, concretamente en la provincia de Alberta, aunque inicialmente se pensó rodar la película en otra provincia de Canadá también, que era Manitoba, concretamente en la ciudad de Winnipeg, pero la administración local se negó ya que la productora exigía para el rodaje talar algunos árboles, comprometiéndose luego a replantarlos. Pero aún así las autoridades se negaron y hubo que trasladar el rodaje de una ciudad a otra, de un estado a otro de Canadá. Fue nominada a los Oscars en los apartados de Mejor Dirección Artística, es decir, Ambientación, Mejor Sonido y Mejor Fotografía. Y fue en esta última categoría donde logró la única estatuilla dorada que posee la película. Un merecido reconocimiento a ese trabajo maravilloso que se luce en la captación de los bellos paisajes de esta película. También estuvo nominada a cuatro categorías en los Globos de Oro. No ganó ninguno de estos Globos de Oro, pero fue la primera vez que Brad Pitt estuvo nominado para un premio relevante del mundo del cine. Bueno, la música. La música es obra de uno de los compositores cinematográficos, todavía en activo, de mayor prestigio hoy en día en el mundo del cine, como es James Horner, que nació en Los Ángeles el 14 de agosto de 1953. Empezó a tocar el piano siendo un niño, se graduó en la Universidad del Sur de California y se doctoró en composición. Empezó trabajando para películas de estudiantes del American Film Institute, o sea que ya desde un principio encauzó su vocación por el cine. Debutó en el cine de la mano de Roger Corman a finales de los años 70 y se consagró sobre todo en los años 80 con partituras bellísimas para películas estupendas como eran Cocoon, Willow o Aliens, entre otras muchas. Tuvo que esperar a 1998 para conseguir el Oscar por dos veces, además el mismo año, gracias a su composición para la película Titanic. Ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original y como también era compositor de la canción, la que cantaba Celine Dion, pues también se llevó ese Oscar. Otras bandas sonoras que forman parte de la carrera de James Horner son El Nombre de la Rosa, Tiempos de Gloria, también con el mismo director de Leyendas de Pasión, la película de dibujos animados Fievel y el Nuevo Mundo, Braveheart, Apolo 13, La Máscara del Zorro, Troya y Avatar. Ya digo, entre otras muchas. Aquí compuso una banda sonora que seduce desde los primeros momentos, gracias a la belleza del tema central. Para mí uno de los mejores trabajos del año 94, perdón. Uh-huh. Y ha llegado a ser considerado como un clásico de la música de cine. Una melodía que aparece en diferentes variaciones a lo largo de la película, a veces incluso con ligeros subrayados de una voz femenina. El otro gran tema central es el que estamos escuchando de fondo, que es el de Ludlows, que hace referencia al apellido de la familia, que antes escuchábamos interpretado por un piano y que tiene un poco la influencia de las músicas de John Barry. John Barry es el compositor de Memorias de África o de Bailando con Lobos. Aquí en algunos pasajes parece que estemos escuchando algún tema también de John Barry cuando realmente es James Horner su autor. Otros temas importantes de la banda sonora son, por ejemplo, los pasajes musicales que ilustran las escenas bélicas y que acompañan los momentos más trepidantes con una música muy, muy sinfónica. James Horner, un compositor muy a tener en cuenta con todos estos trabajos que hemos citado y que lo hacen ser una referencia absoluta, casi a la altura de John Williams, un poquito por debajo, pero de los más importantes, junto a Danny Elfman, junto a Hans Zimmer, del mundo de la música de cine hoy en día. Película de éxito, película redonda y un coche también de éxito absoluto, ¿no? Como fue el Forte.
Leyendas de pasión y el Forte como protagonistas hoy en Cine y Motor. Eduardo Casanova, gracias.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.